Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. La saluda Amado Gil, por supuesto, y claro está, también con Johnny Hilfer en la producción del programa Juan Pendaz en los controles de audio. También aprovechamos, como siempre hacemos al principio del programa, para saludar a todos nuestros radioyentes y bueno, pues decirles que este es un programa precisamente para eso, para enriquecer su conocimiento y de esa manera llevarles a ustedes la posibilidad de tomar sus propias decisiones o al menos incluso hasta provocar también discusiones. Una persona bien informada, no cabe dudas que es una persona que puede discutir, que puede pues tomar también decisiones. Hoy vamos a hablar sobre Nicaragua. La situación en Nicaragua es terrible. Y cuando digo es terrible, no lo estoy exagerando. Y lo voy a decir nada más que a modo de introducción. Han condenado a 3 personas en Nicaragua. Condenado uno a 216 años de cárcel. Después a otro a 210 años de cárcel y a 159 años de prisión, todos por el terrorismo, o sea, acusados entre otros cargos por terrorismo. Pero es que las personas que han sido condenadas en Nicaragua son opositores abiertos a Daniel Ortega, son opositores abiertos al gobierno de Daniel Ortega. Así que aquí están las dudas de que la justicia nicaragüense haya actuado de manera justa, haya actuado de manera independiente. Hay incluso que dicen que ya la condena estaba redactada, que por eso el juez no pudo ni tan siquiera escuchar o tomar en cuenta los argumentos finales porque ya la condena estaba redactada. Una situación grave, una situación que los cubanos, sobre todo los activistas cubanos que en algún momento han sido condenados, se entienden muy bien, pero que la comunidad internacional no entiende. Y por eso hay muchas críticas y muchas condenas a esta situación de Nicaragua. Vamos a analizar la situación interna del país y, por supuesto, para eso hemos invitado a alguien acreditado, alguien que siempre tratamos de tener en el programa, que es don Luis Sánchez. Don Luis Sánchez, editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa. Claro está, él personalmente ha estado incluso muy involucrado en todo el proceso de tratar de llegar a una negociación con Daniel Ortega, con el gobierno de Daniel Ortega. No ha fructificado hasta el momento y además muy enterado de toda la situación que pasa en el país porque es editor, periodista de este importante medio. Y nos acompaña desde La Habana la periodista del diario, la reportera o la fotoreportera del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. Vamos por aquello de saludando primero a las damas. Luz, saludos, bienvenida al programa. No tenemos a Luz todavía vía telefónica desde La Habana. Bueno, así son las comunicaciones con Cuba. Don Luis Sánchez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto, por lo menos en Nicaragua todavía las comunicaciones siguen funcionando al menos mejor que en Cuba.
Óigame, lo de Cuba es terrible. No quiero hacer el programa sobre la situación en Cuba, pero la identificación de llamadas telefónicas y sobre todo las que vienen desde esta emisora, las identifican muy bien y son capaces y lo han hecho siempre y ahora parece que estamos en otro proceso de interferencia de llamadas. Pero bueno, ya tenemos a Luz, ¿verdad? Gracias a Dios. Luz, saludos,
sí,
bienvenida.
Un saludo desde La Habana.
Muy bien. Bueno, don Luis, vamos a comenzar con usted. Medardo Mairena, preso desde el mes de julio por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, condenado a 216 años de cárcel. Este es un líder campesino. También Pedro Mena, dirigentes campesinos Pedro Mena y Luis Orlando Pineda han sido condenados a 210 y 159 años respectivamente de prisión, por supuesto, años de prisión, acusados, entre otras cosas, de terrorismo. Cuando vemos esto que está pasando en Nicaragua, ¿qué se puede decir, don Luis Sánchez?
Bueno, buenas tardes, en primer lugar. Es muy importante lo que usted ha dicho antes en la presentación, de que la sentencia contra estos dirigentes campesinos ya estaba preparada de antemano. Eso me hizo recordar, y quiero compartirlo con los oyentes, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex operador político del Frente Sandinista en el Poder Judicial e inclusive padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo, me refiero a Rafael Solís Cerda, en su carta de renuncia, que al mismo tiempo fue de denuncia, él señala sobre los procesos estos que se están llevando a cabo contra los ciudadanos autoconvocados, como lo llamamos aquí, porque nadie los organizó ni los movilizó, sino que ellos se autoconvocaron. Se trata de juicios políticos que son manejados desde la Casa Presidencial y que, por lo tanto, dijo Rafael Solís, son nulos, de toda nulidad, y en el momento que sea oportuno habrá que declararlos como tales. Nosotros hemos comentado en la prensa, ante lo irrisorio de estas condenas, que es absurdo creer que estas personas van a cumplir esas condenas, no por la cantidad de años desmesurada que les han impuesto, sino porque no hay manera. Esos juicios tendrán que ser revocados, tendrán que ser anulados. Como decía John Bolton esta mañana, los días de la dictadura de Nicaragua están contados y, por supuesto, todos, absolutamente todos, los prisioneros políticos tendrán que ser liberados.
Quiero solamente poner en contexto, porque a mí el tema me es muy familiar, lo he cubierto muchas veces, y es que estos líderes que fueron condenados a esta cantidad de años, que de acuerdo a la jurisprudencia en Nicaragua van a cumplir 30 años de cárcel, pero bueno, lo interesante es la cantidad de años que le impusieron. Son líderes campesinos que todos pertenecen al movimiento anticanal, a este movimiento campesino anticanal. Hay que recordar que en el año 2013, Daniel Ortega, sin ningún tipo de licitación, sin ningún tipo de apuestas ni nada, le dio la concesión a un empresario chino, a Wang Jin, le dio la concesión para fabricar el canal interoceánico que iba a competir con el canal de Panamá. Este chino, Wang Jin, pues no tenía ninguna buena reputación. Aquí se manejaron muchas cuestiones turbias por detrás de todo esto. Yo recuerdo que en la cumbre de 2015 que yo estuve en Panamá, fue un grupo de nicaragüenses, los entrevisté, recuerdo a uno de ellos, Enrique Sáenz, los entrevisté allí en la cumbre. Estaban protestando contra el canal, primero por la afectación del lago Managua, por los negocios sucios, porque esto iba a ser un negocio sucio de Daniel Ortega con este empresario para ganar dinero por detrás. Y bueno, todas esas cuestiones. Estos tres son activistas anticanal, así que hace muchos años que el gobierno de Daniel Ortega ya los tenía en la mira. Quise poner esto en contexto porque no es solamente las protestas últimas contra Daniel Ortega, sino que estos activistas vienen tratando de denunciar una corrupción mucho más profunda que las recientes cuestiones de protesta que se dieron en Nicaragua. Lo pongo en contexto por eso. Y no sé si tiene Luis Sánchez que decir algo antes de pasar a La Habana, la periodista Luz Escobar.
Sí, claro que sí, porque es muy importante tomar en cuenta que la hazaña con que están tratando a estos dirigentes campesinos con la cárcel que les han impuesto en condiciones infrahumanas y estas sentencias desmesuradas, irrisorias que han dictado el juez correspondiente, no es solo porque ellos participaron activamente como protagonistas y como líderes de la rebelión cívica que comenzó en abril del año pasado. Es por todo lo que usted dice. Ortega presentó como su gran plan maestro, como su principal oferta a Nicaragua, el proyecto del canal interoceánico. Y estos campesinos desde el primer momento lo desnudaron, lo denunciaron, lo boicotearon, y eso es algo que Ortega no les puede perdonar y lo está demostrando ahora.
Luz Escobar, desde La Habana.
Sí, bueno, desde La Habana hemos seguido bastante de cerca, los que tenemos un interés por el periodismo, todo lo que está sucediendo en Nicaragua. Desgraciadamente, los medios que tienen un alcance más importante, o sea, la prensa oficial que tiene tirada por todo el país y la prensa en la televisión que tiene un alcance nacional, no se ve reflejado esto como en los medios digitales como La Prensa o El Confidencial, donde los que sí tenemos un interés de estar un poco más cercano a lo que está pasando, hemos ido a buscar información. Allí se denunció un reportaje, por ejemplo, en El Confidencial, denunciando la red de corrupción que se generó a partir de este canal, un reportaje excelente, que desde aquí vemos con casi envidia, ¿no? Porque los periodistas cubanos difícilmente tenemos acceso a la información que todavía, a pesar de la represión, se puede lograr en países como Nicaragua y Venezuela a la hora de hacer un periodismo de este tipo. Cada día se hace más difícil porque estas dictaduras de corte totalitario y regímenes represivos apuestan por anular las voces que les son incómodas. Estos activistas, mientras que repiten o se alinean con el discurso que llevan los que están en el poder, en el caso de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa, está todo bien y no van a tener ningún problema. Desde que estos activistas empiezan a convertirse en una piedra en el zapato de los gobernantes, pues está claro que le van a hacer la guerra. Ellos no quieren que exista personas, sobre todo si son personas humildes, porque es muy fácil para estas dictaduras anular el discurso de gente que ante los simpatizantes de la izquierda son gente que tiene negocios, son grandes comerciantes, pero estas personas del pueblo, a ellos no les conviene para nada que se le viren con ficha, como decimos aquí en Cuba, que se le pongan en contra, porque solamente tirando de cosas tan absurdas como el terrorismo y todo eso, bueno, pueden sacarlos de la palestra. Y esto es terrible porque trae como consecuencia estas condenas que son totalmente no están acorde a lo que ha pasado en la vida real. Lo que ha pasado es que estas personas han manifestado han denunciado la inconformidad, o sea, han dejado en evidencia el terrible desamparo en el que quedarían si eso se llevaba a efecto, ¿no? O sea, el plan era descomunal y era además claramente en contra de los intereses de las personas que ahí viven y que ahí desarrollan una vida cotidiana. Nosotros desde aquí no podemos hacer más que tratar de acceder a estos sitios como La Prensa y Confidencial, al cual agradecemos de verdad la labor que están haciendo, a pesar de que el terreno es totalmente en contra, o sea, el terreno está en contra del desarrollo del trabajo de ellos, pero desde aquí lo agradecemos porque en Cuba los periodistas tenemos un interés por eso, porque sentimos que somos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, es como un triángulo ahí que se ha tejido a partir del mito de la Revolución Cubana.
Y agrego a esto una pregunta para usted, don Luis. ¿Se hace difícil el trabajo para el periodismo en Nicaragua hoy en día?
Muy difícil, pero antes, Amado, quisiera decir lo siguiente, que me da mucho gusto tener como interlocutora en este programa a una periodista cubana de 14 y medio. Yo soy seguidor de 14 y medio desde antes de que naciera, es decir, desde que Giovanni Sánchez comenzó a publicar sus artículos y su blog, que después pues desembocó en esta publicación, que yo consulto regularmente para estar informado, pues, realmente, objetivamente, con la verdad, de lo que acontece en Cuba. Bueno. Y pasando a lo nuestro, cada vez es más difícil, a pesar de que la represión física cruda, brutal, de asesinatos en las calles ha disminuido hasta casi desaparecer. Solo de vez en cuando están encarcelando a algunas personas a las que le vienen dando seguimiento. El trabajo para nosotros los periodistas se está estrechando cada vez más. Ustedes saben, lo hemos hablado, lo hemos informado, la radio lo ha denunciado. Tenemos bloqueado el papel, la tinta, otros insumos para la publicación del periódico, y dentro de poco tiempo tendríamos que dejar de salir en la edición impresa. Eso da una idea, pues, porque es puro capricho. Todo está pagado, todo está resuelto técnica y económicamente, pero ni a nosotros, la prensa, ni al Nuevo Diario, nuestro periódico colega, no nos entregan los insumos. Y por otra parte, pues la persecución, el hostigamiento en las redes sociales oficialistas contra los periodistas, la intimidación, la amenaza sigue continuamente. Y bueno, pues la profesión, el ejercicio del periodismo se ha convertido no solo en una profesión de riesgo, sino también incluso hasta de peligro, claro, de perder la libertad y la vida.
Le voy a hacer una pregunta basado en un artículo que estoy leyendo, más bien una información de 14 y medio. Tengo aquí la página abierta, 14 y medio publica un cable de la agencia EFE, lo pone en su periódico, donde dice que el gobierno de Daniel Ortega está tratando de buscar soluciones creativas y posibles para superar la crisis del país. Y le argumento a los cubanos, la situación de Nicaragua no es igual que la de Venezuela en este momento. Por ejemplo, los depósitos en la banca comercial de Nicaragua han caído un 20,7%. Aparentemente la situación económica de Nicaragua es precisamente de ahogo para el gobierno de Daniel Ortega. Y estoy leyendo de 14 y medio el titular: Ortega se dice dispuesto a buscar una salida a la crisis y a la oposición, y la oposición pone condiciones. ¿En qué situación está esto en Nicaragua en este instante, don Luis?
Esto puede ser interesante, el dato de que de ayer martes tenían que haber aprobado una ley de reforma tributaria que, según declaraciones de los empresarios y de los economistas, llevaría la economía nacional a un colapso, sería una catástrofe. Entonces lo han retenido. El sábado 16 de febrero se reunió Daniel Ortega con un grupo de los cinco más importantes empresarios y banqueros de Nicaragua a solicitud de ellos, no de Ortega. Hablaron sobre este tema, sobre la necesidad de buscarle una salida negociada a la crisis, y quizás como efecto de esa reunión en la que estuvo el cardenal de la Iglesia Católica, Leopoldo Brenes, y el embajador Onuncio del Vaticano en Managua, como testigos, pues puede ser que esté alentando algo. Hace un rato, antes de venirme a conversar con ustedes, una de las reporteras de la sección política que cubre la Asamblea Nacional me dijo: don Luis, ahí se está comentando de que algo está corriendo por debajo del puente. Vamos a ver qué se trata.
Vamos a ver qué se está... De todas maneras, bueno, le paso a Luz Escobar, pero me parece que esto es ganar tiempo para Daniel Ortega. Luz Escobar.
Bueno, es lo típico. En Cuba decimos las patadas del ahorcado. Siempre, claro, una persona que está en un estado de desesperación, cuando se le cierran todas las puertas, incluso en el plano personal se hace, la gente acude a cosas desesperadas, ¿no? A salidas desesperadas. Es lo que está pasando en Nicaragua. Es lo que está pasando en Venezuela y es lo que está pasando en Cuba. Se nota la desesperación de Daniel Ortega, por eso lo que antes decían que no, ahora están más o menos, y por eso están tratando de tirar de lo que los mantenga unos días más en la silla presidencial. Son situaciones muy inestables y todo dependerá de circunstancias muy particulares, en la experiencia de otros países y en situaciones donde se han dado circunstancias parecidas. La experiencia dice que cualquier chispa puede detonar la definitiva de este tipo de tiranos, ¿no? Habría que esperar y estar siempre, por supuesto, muy atento a cualquier movimiento, porque las patadas de ahorcado son impredecibles, es lo que está sucediendo con Daniel Ortega ahora.
Le pregunto, don Luis, basado en esto, cuando Nicolás Maduro dijo en Venezuela: quiero volver a negociar, estoy dispuesto, hasta el Vaticano le dijo: ya es muy tarde, perdiste, todo se perdió. En Nicaragua, ¿hay posibilidades de que se vuelva a sentarse en una mesa de negociación con Daniel Ortega?
Es muy posible, aunque Ortega, bueno, son estilos distintos, ¿verdad? Los que manejan Maduro, Ortega, Díaz-Canel, antes Raúl Castro, pero en el fondo es lo mismo. Pero hasta ahora Ortega no ha dicho expresamente que quiere volver a sentarse a negociar. Sin embargo, no se negó ante la petición de los grandes empresarios. El problema es que, como dice Luz, él está con el agua al cuello. Aquí no decimos patadas del ahorcado, sino que del ahogado.
Del ahogado.
Sí, entonces, y tiene que buscar una salida, porque inclusive los recursos económicos, las posibilidades económicas son muy, muy difíciles. En este momento, ayer precisamente, Taiwán le ha tirado una tabla de salvación, sí, un crédito de 100 millones de dólares para medio cubrir el déficit presupuestario, pero no tiene más recursos que eso.
¿Cree usted que la situación de Venezuela hasta cierto punto está dejando en un segundo plano la crisis de Nicaragua? Hay quienes dicen incluso que la policía política de Daniel Ortega es peor que la de Nicolás Maduro.
Bueno, es lógico que pase a un segundo plano por la gran tensión y expectativa que se ha creado alrededor de la situación de Venezuela. Todo el mundo está expectante de lo que podría ocurrir este sábado en ese país, ¿verdad? Pero no quiere decir eso de que no haya atención a la situación de Nicaragua, que se está empeorando. Y por eso quiero repetir lo que dijo Bolton en la mañana de hoy. Ortega, la dictadura de Ortega tiene los días contados. Si cae Maduro, no hay manera de que Daniel Ortega pueda sobrevivir.
¿De qué manera? ¿Tiene que salir o tendría que sentarse en una mesa nuevamente a negociar con ustedes como lo hizo ya una vez, pero claro, en condiciones de menos fuerza?
En condiciones de menos fuerza, pero sí hay una experiencia como es. Ortega no es un hombre ilustrado. No es un hombre que ha dedicado su tiempo a leer, a educarse, pero es muy astuto. Es la astucia zorruna de ese tipo de dictadores latinoamericanos que se conoce muy bien a lo largo de la historia, particularmente en el siglo pasado. Entonces, además tiene una estrategia de negociación. Mira, él tensa la cuerda.
Ya, claro,
él lleva hasta el borde del abismo, pero nunca deja que se rompa la cuerda ni que se caiga al abismo. Entonces,
buen punto,
es posible que esté manejando de nuevo esa estrategia para en el momento indicado abrirse a una negociación.
Don Luis, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. También a ti, Luz Escobar, desde La Habana. Un placer. Gracias a todos por la audiencia. Los dejo ahora, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Hasta la próxima.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 437-7301.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.